Y el nombre del mensaje o el título del mensaje es ¿quién crees que soy? Una pregunta. Parece que el Señor no está hablando con preguntas, ¿verdad? Pero es que Jesús hacía muchas preguntas. Muchas preguntas. El Señor enseñaba haciendo preguntas. Cuando alguien pregunta, aprende mucho. Y muchas veces cuando quieres conocer a alguien, le haces preguntas. Así que Jesús quería conocer a sus discípulos, quería saber. Y este título viene a través de una pregunta que Jesús hace. Así que el título es, ¿quién crees que soy? Entre signos de preguntas, si estás apuntando. Así que yo, intenta en casa cuando leamos también la palabra, cada pregunta del Señor subrayarla. Porque donde hay una pregunta hay una enseñanza. Así que vamos a meditar en el pasaje donde Jesús hace esta pregunta. ¿Quién crees que soy? Porque es muy interesante la respuesta. Porque la respuesta determinará lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? La respuesta a esa pregunta va a determinar lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros. Vamos a leer en Mateo 16, verso 13 de la Biblia de las Américas. Hoy no tenemos PowerPoint, pero sí tenemos Biblia Point. Versículo Point. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir sacando lo que Dios quiere hablarnos. ¿Amén? ¿Me sigues? ¿Estás con todas las pilas? Si no, pedimos café para 48. Y lo leemos. Dice así, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quién le preguntó? Amén. Diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Por qué pregunta eso el Señor? Déjame el versículo todo el tiempo hasta que vayamos al próximo. ¿Por qué pregunta eso el Señor? Porque llegó a la región, dice que se llamaba Cesarea de Filipo, en honor a un emperador que se llamaba César Filipo. Por eso era la ciudad se llamaba igual que él. Y era un lugar donde había mucha idolatría y mucha adoración a Baal en ese lugar. Entonces, llegaba Jesús a una ciudad difícil, llegaba Jesús a un lugar hostil espiritualmente. Entonces, me sorprende la pregunta de Jesús porque llega y después de no sé cuánto tiempo habrán estado ahí, y al rato le pregunta a sus discípulos como para hacer un sondeo, ¿cómo está el ambiente espiritual? ¿Qué dice la gente de mí? Así que creo que nosotros estamos en un tiempo donde el Señor nos está expandiendo, donde por la dirección del Señor estamos moviéndonos también, y como ministerio vamos a expandirnos, estamos expandiéndonos. Hemos ido hacia Orihuela y la Vega Baja, y es importante que los discípulos del Señor que estamos allí sepamos lo que dice la gente de Jesús, o cómo está el ambiente espiritual de una ciudad o de un lugar. Nos hemos ido a Alcantarilla es un poco más alcanzada, más evangelizada, y pronto estaremos en Molina. Hemos estado esta semana buscando un local, Dios mediante el domingo que viene, no mañana sino el otro, ya nos reuniremos ahí en Molina. ¿Qué te parece? ¿Hay alguien de Molina aquí? Dale un aplauso al Señor por eso. Pero me pasó que cuando fuimos con el pastor Juan Carlos va a ser 7 años a Granada, y dijimos, vamos a levantar un altar aquí con la guitarra en una plaza, así esas cosas del pastor, ¿no? Y yo digo, a una plaza, la primera vez que íbamos con la guitarra. Y fuimos allí y eso estaba más duro. Allí parecía que la alabanza no pasaba de los árboles para arriba. Era un momento que a él le agarró dolor de cabeza y decía, Israel, siento la opresión. Es como que no tenemos el favor que tenemos en Murcia. ¿Te has dado cuenta? Sí, le digo, aquí me sale sangre de los dedos ya de tocar sin equipo. Y estábamos cantando, había un grupito de hermanos que habíamos invitado de Radio Vida, que los conocíamos, y se notaba un peso espiritual, algo cerrado. Por eso creo que Jesús, cuando llegó a esta ciudad, notó algo así. Le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el verso 14 está la respuesta. Dice el verso 14, y ellos dijeron, ¿quiénes dijeron?
Ellos.
¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, ¿a quién le preguntó? A los discípulos. Así que entre ellos dijeron, yo creo que habían hecho un sondeo o habían estado, no sé, con la gente de la ciudad. Y dice, unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Pero otros, Jeremías o uno de los profetas. O sea que la gente no se aclaraba, tenían una ensalada allí. Había llegado Jesús a su ciudad y no sabían quién era Jesús. ¿Por qué decían? Quiero darte un poquito de información, me gusta estudiar y sacar un poquito de información. ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Por ejemplo, ¿por qué algunos judíos de Cesarea de Filipo decían que podía ser Juan el Bautista? ¿Alguien lo sabe? De a uno. ¿Por qué? Porque Herodes y algunos otros judíos creían que Juan había resucitado en Cristo. Como mataron a Juan el Bautista antes, creían que Cristo era Juan el Bautista resucitado. Mira, todos creían que era alguien resucitado, pero cuando resucitó nadie creía. ¿Me sigues? ¿Estás aquí? Luego se dice, algunos otros decían que era ¿quién? Elías. ¿Por qué creían que era Elías? Porque los judíos tenían una creencia que Elías vendría antes que llegara el Mesías. Y así fue, la verdad que fue, pero no fue Elías encarnado, sino el espíritu de Elías que vino en Juan el Bautista. ¿Me sigues?
Sí.
¿Estáis dormidos, hermano? ¿Estáis aquí? Sí, dime sí por lo menos, sí, venga. Si no ponemos una peli, vemos, hacemos otra cosa, no lo sé. Engánchate conmigo, sígueme por favor. Y por último, dice que otros creían que era Jeremías o uno de los profetas. ¿Por qué? Por la forma radical que tenía Jesús de hablar. A algunos les parecía Jeremías o a algunos otros de los profetas de aquel tiempo. Así que todo el mundo creía que era alguien resucitado. Unos creían que era Elías resucitado, otros creían que era Juan el Bautista resucitado y otros creían que era un profeta resucitado. Pero no, él era el Cristo. Por eso a veces el enemigo nos confunde, porque ahí todos creían que era alguien resucitado, pero cuando resucitó nadie creía que había resucitado. Parece paradójico. Verso 15. Jesús tomó un poco el ambiente de la ciudad y dice, madre mía, aquí hay un desastre, aquí nadie sabe quién soy. Aquí nadie sabe qué soy. Y yo me pongo en el lugar de Jesús como líder. Cuando tú dices, llegas a un lugar o quieres empezar una obra o quieres hacer algo y tú ves el ambiente todo para atrás, todo complicado, dices, madre mía, a ver si por lo menos los míos están conmigo, o a ver si por lo menos los míos, mis discípulos, saben quién soy. Así que Jesús le formula la pregunta a ellos y les dice en el verso 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y de ahí el título del mensaje. ¿Quién crees que soy o quién dices que soy? Qué importante que los discípulos del Señor sepamos quién es Él. Es muy importante, diré que está a tu lado, es muy importante. Importantísimo. Necesitamos saber. ¿Qué piensan los discípulos del Señor? Él necesita saber qué piensas tú. Nosotros también como pastores o líderes, por ahí necesitamos saber qué piensa la iglesia. Porque hay tanta confusión en el mundo que a veces se mete en la iglesia y los hermanos no saben quién es Dios, quién es el Señor. Así que necesitamos saber, diga conmigo, necesitamos saber. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y te hacen esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué piensas de Jesús? Si el Señor te dice, oye, ¿qué piensan los murcianos de mí? Que eres un rollo, que no existes, que es, la religión es tal. Ahora dice el Señor, vale, vale, pero ahora, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué le dirías tú? ¿Alguien, algún valiente? Mi Salvador, dice aquí John. Padre, amigo, ¿qué más? Compañero, consejero. Y le diríamos cosas que es para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver qué le respondió Pedro al Señor. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que le dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la música así, angelical de fondo. Pedro hace una declaración, la mejor declaración que podría haber hecho, la hace en ese momento. O sea, la respuesta más adecuada a quién era él o qué creían los discípulos. O sea, la respuesta que Jesús esperaba fue exactamente la que Pedro dijo. Cuando el Señor te pregunta, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué respuesta le vas a dar? Las respuestas son importantes. No puedes responder de cualquier manera. Cuando alguien te hace una pregunta, tienes que pensar bien la respuesta, ¿verdad? No puedes responder a la ligera, más cuando es una pregunta importante o interesante. En este caso es muy interesante la pregunta que Jesús hace. Y se la hizo a los discípulos. Y yo quiero que hoy nos sintamos como que el Señor nos está preguntando directamente a cada uno de nosotros. Porque eso va a determinar lo que Dios quiere hacer y va a poder hacer contigo. Si no sabes responder a esa pregunta, vas a estar limitado en lo que Dios quiere hacer contigo como joven. ¿Cuántos quieren hacer cosas para Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios haga cosas con ellos? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿De verdad? ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Gloria a Dios. Yo cuando era jovencito decían, pasen delante todos los que quieran ser usados por Dios. Uf, corriendo. Yo no sabía en qué Dios me iba a usar. Pensaba que iba a ser un batería, porque era lo primero que aprendí a los 16 años a tocar la batería. Pensaba que iba a ser un batería. No sabía bien en qué Dios quería usarme, pero quería que Dios me use. Parece que esa frase, que Dios te use, no te use como... No, que Dios cuente contigo. Que Dios te cuente para sus cosas. Qué importante es que Dios nos cuente para sus cosas. ¿Sabes que Dios nos necesita mucho? ¿Sabes que Dios necesita a cada uno de los que estamos aquí para su obra? Yo lo veo cada vez más claro. La mies es mucha y los obreros y gandules. Y flojos. Dios necesita de cada uno de nosotros y tú le necesitas también. Dios te necesita y tú le necesitas. Por eso, cuando Dios te pregunta, vete con la pregunta, ¿qué crees que yo soy para ti? ¿Qué soy yo para ti? Porque la respuesta va a determinar si Dios va a poder hacer contigo. Mira lo que le respondió Pedro y mira lo que Jesús le dijo. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una declaración gloriosa. En su respuesta dice dos cosas, para los que les gusta tomar apunte y aprender. En su respuesta está diciendo dos cosas. Número uno, está diciendo, tú eres el Mesías Salvador que estamos esperando. Cuando él le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, yo creo que tú eres el que viene a salvarnos. Porque muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías esperado. Así que Pedro declara, yo creo. Digo conmigo, yo creo. Yo creo que tú eres mi Salvador. Y es algo fundamental en la vida del cristiano. Si hay alguna persona que no cree que Jesús es el Salvador, apaga y vámonos. No es cristiano. No es hijo de Dios. Porque la base es la fe. La fe en el Hijo. La fe en que Él nos salvó. Así que la declaración que hace Pedro está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías Salvador, el que estamos esperando. Y lo segundo que Pedro le responde, dice, el Hijo del Dios viviente. Lo que le está diciendo Pedro es, tú eres el Hijo de Dios, por lo tanto eres Dios. Pedro le está diciendo, no eres un hombre, yo creo que tú eres el Mesías Salvador y que eres Dios mismo encarnado en un hombre. ¿Me sigues? Por eso la declaración de Pedro es tan impresionante, por eso la declaración de Pedro, la respuesta de Pedro, ¿a quién crees? ¿Creéis vosotros que yo soy? Pedro, como siempre, era el primero en lanzado en responder y hacer las cosas. Le responde bien. ¿Has respondido bien alguna vez? Claro que sí, seguramente, ¿no? O cuando te preguntan algo y tú dices la respuesta así, acertada, y te dicen, excelente, eso era, ¡wow! Te queda una satisfacción por todas las otras veces que has respondido fatal. Pero Pedro responde súper bien, porque responde por el Espíritu. Y responde dos cosas que se estaban poniendo en juego y que la gente no tenía la conciencia. La gente de Cesarea de Filipo no entendía. Algunos decían, bueno, es Elías. Lo ponían a un nivel más bajo, de un profeta, de un hombre. Resucitado, pero de un hombre. Pero él no era un hombre, él era Dios en la tierra. Entonces era importante que la gente supiera quién era él. Jesús quería que supiera la gente quién era él, que era el Salvador, el Mesías, el esperado, pero también que era Dios. Y hoy en día también Dios necesita que entendamos esas dos cosas. Un cristiano tiene que tener súper claro quién es Dios. Dios es mi Salvador. Salí. Un gallo. Dios es mi Salvador y Dios es mi Dios. ¿Lo tienes claro tú? ¿Lo tienes claro tú? Dale un aplauso si lo tienes claro, hombre. Y tenemos que tenerlo claro porque para entrar a la familia de la fe, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo tengo que confesar, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Cuando alguien hace una oración de fe para recibir al Señor, se arrepiente por los pecados y dice, te recibo como mi Señor y Salvador. Y luego tenemos que vivir una vida creyendo que Dios es Dios. Que esto no es una pantomima, o esto no es una fábula, o que esto no es una peña. ¿Sabes que Dios es Dios? ¿Vives creyendo en que Dios es Dios? En tu día a día, cuando te despiertas y piensas en Dios, ¿sabes que Él es Dios? ¿Dios? ¿Dios? ¿Que lo llena todo? Tenemos que tener esta conciencia. El Señor quería que la tuvieran. Esta revelación es el centro del cristianismo y de la vida de un discípulo. Si yo no tengo certeza de mi salvación, o si tengo duda de quién es Dios, no podré seguirle ni servirle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esta revelación no es mental. No es que tú te tienes que aprender de memoria. Dios es mi Salvador y Dios es Dios. No. Esta revelación no es mental ni es razonable. Esta revelación es de parte de Dios a nuestra vida. Viene por revelación. De repente se te revela que Él es tu Salvador y se te revela que Él es Dios. De repente tú estabas en el mundo mundial o estabas en tus cosas y para ti lo más importante era tu coche, tu móvil, tu mujer, no sé, tu casa. Y de repente un día se te revela quién es Dios. Y tú dices, es mi Salvador. Y vino a perdonar mis pecados y vino a perdonarme todo lo malo que yo he hecho. Y te cae la ficha de lo malo que eras. Porque para recibir al Señor tienes que mirar lo malo que eras y cuánto le necesitabas. Amén. Es Dios quien se revela al hombre a través del Espíritu. Así que cuando Dios te hace una pregunta y tú le respondes, Él te vuelve a responder según la pregunta, perdón, según la respuesta que le has respondido a la pregunta que Él te preguntó. ¿Se quedó claro, no? Él te pregunta, tú le respondes y Él te responde de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, tu madre te dice, ¿tienes hambre? No, entonces no te hago nada. ¿Tienes hambre? Sí. Entonces te hago un bocata. ¿Me sigues? Te hace una pregunta, tú le respondes. Y está la consecuencia, tener el bocata o no tenerlo. Depende del hambre. Así que, el verso 17, leemos el verso 17. Dice, y Jesús respondiendo. Jesús respondiendo. O sea que, Jesús no se quedó callado a la respuesta de Pedro, sino que respondió. Y le dijo, acho, eres la pera, limonera. Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le responde a Pedro y le dice, yo sé que esta historia es conocida y que a lo mejor esperabas que te cuente acerca de los hijos de Dios y la hija del hombre cuando se juntaron y salieron los quibor y estas cosas, pero hoy no. Mañana. Pero escucha con atención porque hay una revelación en esto que quiero dejarte. Es importante lo que estamos viendo. Él le responde y Jesús le dice, tu respuesta es para un 10, Pedro. Tu respuesta es para un excelente. Cuando yo iba al cole no ponían 10, ponían excelente. Ponían bueno, muy bueno y excelente. Así que le dice, esto es para un excelente. Lo que has dicho no puede haber sido tuyo, no salió de ti porque tú eres un hombre. No viene de carne y sangre. Cuando dice carne y sangre, no es nada humano. No es nada natural. Esta es una revelación del cielo. O sea que nosotros entendamos que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Dios, es una revelación del cielo. Somos privilegiados. Dios nos ha hablado. Dios se ha revelado a nosotros. Dile que está a tu lado. Eres... ¿Qué le va a decir? A ver. Eres un privilegiado, exacto. Eres un privilegiado que Dios se revele. Eres un privilegiado que Dios te haya hablado. Usted también que está en la televisión ahí en su casa, aunque esté en el sofá, es un privilegiado. ¿Amén? Porque esa revelación no es humana. Esa no es que nuestros padres van a la iglesia y nosotros, bueno, ya sabemos. No, no, no. Hay un momento que incluso a los hijos de los hijos de Dios se le tiene que revelar. Se le tiene que revelar quién es Dios. Se tiene que revelar que Él es su Salvador. A nuestros hijos, por más que ellos vengan a la iglesia, no se pierdan ninguna reunión, se les tiene que revelar, se les tuvo que revelar. Y mi tarea es predicarles, hablarles, enseñarle a Dios, pero llega un momento que a ellos se les va a revelar quién es, que Dios es su Salvador, que lo necesitan, y que Él es su Dios para tirar para adelante el resto de su vida. Te pregunto, ¿se te ha revelado Dios? ¿Se te ha revelado Dios? ¿Sabes que Él es tu Salvador? Quizá hay jovencitos, adolescentes aquí. Si no se te ha revelado todavía, pídele al Señor. Quiero entender que tú eres mi Salvador y mi Dios, así como el de mi papá, o el de mi mamá, o el de mi abuela. ¿Sabes que yo me quedaba a dormir con mi abuela? A veces me mandaba mi padre a vivir al lado de mi casa y mi abuelita era muy mayor y vivía sola. Y me mandaban los días de trueno y de lluvia en la noche para que mi abuela no tenga miedo, y el que tenía miedo era yo. Mi abuela era de pelo blanco, largo, con un camisón blanco, así. Y lo que hacía mi abuela era arrodillarse a la noche en la cama, antes de dormir, a orar en la cama, ¿no? Y eso no lo veía yo en mis padres, pero lo veía en mi abuela, y digo, ¿qué está haciendo esta mujer ahí? Me parecía loco, me parecía raro, me parecía algo como así. Pero un día se me reveló. Y desde que se me reveló, entiendo lo que es arrodillarse. Entiendo lo que es buscarle. ¿Cuántas veces has visto a unos locos saltar o aplaudir o cantar o gritar o llorar? Y tú dices, ¿qué están haciendo esto? Pero cuando se te revela, el amor de Dios, la salvación del Señor. Cuando se te revela cuánto lo necesitas, cuando se te revela que no puedes vivir sin Él, eres un loco más que lloras y te arrodillas. ¡Aleluya! Jesús le dice, eres afortunado, eres bendito por haber recibido esta revelación. Así que yo quiero decirte en esta noche, si la has recibido, que eres un afortunado, eres un bendito. Amén. A todos los que han recibido esa revelación de que Él es su Salvador y su Dios. Eres un afortunado. Un afortunado es alguien que tiene fortuna. Y alguien bendito es alguien que tiene bendición. Aleluya. Así que tenemos una fortuna y tenemos una bendición si hemos entendido esa revelación. Jesús le dice, eres afortunado y eres bendito. Aleluya. Y mira esto. Voy a terminar esta primera parte que es la más importante. Luego viene solamente el desarrollo. Porque quiero que quede claro algo. Cuando respondemos bien a la pregunta de Dios, porque hemos tenido una revelación de quién es Dios, se desencadenan una serie de pasos, son dos o tres pasos que se desencadenan que te los quiero mostrar. ¿Cómo Jesús sigue hablando a Pedro? Si Pedro le hubiese dicho, pues yo también creo que eres Elías, o la verdad no lo tengo claro, Jesús hubiese dicho, madre mía, ni los que me siguen saben quién soy. O no puedo contar contigo, o apaga y vámonos, o aquí te quedas. Te respondo y nada más. Pero como la respuesta de Pedro fue fenomenal, fue excelente, fue la mejor que podría haber tenido, Jesús sigue hablándole. Así que cuando Jesús te pregunte, piensa bien la respuesta. ¿Amén? Así que lo primero que le dice, eres bendito, eres bienaventurado, eres afortunado. Y lo segundo que le dice, verso 18, lo segundo que le dice, yo también te digo, así como tú me has dicho a mí quién soy yo, ahora me toca decirte a mí quién eres tú. Cuando nosotros sabemos quién, a ver, lo voy a leer porque para decirlo bien. Cuando tenemos claro quién es Él, Él podrá decirnos quiénes somos nosotros en Él. Cuando nosotros tenemos claro quién es Él, Él va a poder decirnos a nosotros quiénes somos en Él. Porque le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No me quiero quedar mucho en lo que Pedro y la roca, aunque lo voy a decir, ni tampoco en que la puerta del Hades no va a prevalecer. Si no, quiero que te quedes al menos con esto. Cuando tú sabes quién es Dios, Dios se va a encargar de hacerte ver quién eres tú. ¿Cuántos quieren encontrar el destino de su vida? ¿Cuántos no saben qué hacer con su vida? Mira, cuando tienes esa edad que tienes, estás terminando el bachiller, no sabes ni qué estudiar. El otro día hablaba con una joven y me decía, no sé qué voy a estudiar. Y me decía un líder de jóvenes, ninguno de los jóvenes sabe lo que quiere. Yo le decía, yo desde pequeñito sabía lo que quería ser, futbolista. No, pero cuando estaba en el instituto me apunté a un instituto secundario técnico que era un año más para prepararme para entrar a la Universidad de Arquitectura. Estudié un año. Luego lo dejé por algunas circunstancias, pero sabía lo que quería. Hoy en día la gente no sabe lo que quiere. Está en cuarto de la ESO, en bachiller, no sabe si un módulo, no sé si una carrera. Si le preguntas a las chicas, todas quieren ser del CSI, del CSI Miami, ¿no? De criminóloga. ¿Ah? ¿No es así? Luego no hacen nada de eso, ven la sangre y se desmayan. Pero si le pregunta, forense. Hoy estoy corto de palabras, perdonadme. Pero ¿te gustaría saber el destino de tu vida? ¿Te gustaría saber lo que Dios quiere para ti? Si tú sabes quién es Él para ti, Él se va a encargar de mostrarte lo que tú eres para Él y lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Yo me preguntaba, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Voy a tener hijos? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo va a ser mi casa? ¿Cómo va a ser mi carrera? ¿Cómo va a ser mi boda? Me imaginaba mi boda entrando yo así de blanco. Ah, no, él no era de blanco. Pero me imaginaba todas esas cosas, pensaba. Aquí Jesús usa un juego de palabras y le dice Pedro, tú eres, ¿cómo le dice? Tú eres Pedro. ¿Por qué dice tú eres Pedro? ¿Acaso Pedro no sabía quién era? Sí sabía quién era. Pero hace un juego de palabras porque le dice, tú eres Pedro, que en griego es Petros, que significa una piedra. Digo, amigo, una piedra. Tú eres una piedra. Tú eres Pedro, una piedra. Tú eres Pedro, una piedra. Dile que está a tu lado, una piedra. Una piedra. Masculino, Pedro, Petros. Una piedra, pero masculina. ¿Has visto piedra que hay femenina y masculina? Pues Pedro era una piedra masculina. Petros. Un piedro, dice. Dice, tú eres una piedra, Petros, del griego masculino. Pero cuando Jesús dice, y sobre esta roca, ahí lo que está diciendo es la palabra Petra, que es esa traducción, una roca o una piedra, una gran piedra o una gran roca quiere decir, y es, se escribe así en griego, Petra, que es femenino. ¿Me sigues? Petros y Petra. Petros, una piedra, Petra, una gran piedra o una gran roca. Algunos dicen que significa también Petra, un yacimiento de piedras. Yo tengo una foto ahí, Angie, si me ayudas. La ponemos, no sé si la tenemos. Ahí está, esto es Petra, la ciudad de Petra. ¿Y por qué se llama Petra? ¿Por qué no se llama Petros? Porque está tallada en una gran piedra. ¿Tienes alguna otra que se vea más la montaña? Esto es inmenso. Aquí lo puedes ver, está tallada en una gran roca o en un yacimiento de piedras o de rocas. Entonces, cuando Jesús dice, y sobre esta roca o sobre esta piedra, está diciendo, sobre este yacimiento de piedras o sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. ¿Vale? ¿Tienes alguna otra? No. Sí, ahí está. Mira, está un poco borrosa, pero mira la gente y mira el tamaño de la roca donde se talló esta ciudad. No, este es un pórtico, pero la ciudad sigue por todos lados. Hay cuevas, hay casas. Ya está, ya podemos encender la luz. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús le dice, tú eres una piedra. Diga conmigo, una piedra. Tú eres Pedro, una piedra. Pero sobre el yacimiento de piedras, sobre esta gran roca, ¿estaba hablando de quién? De los discípulos, escucha, espérate esto. Estaba hablando de los discípulos y de lo que se había formado, de lo que él estaba formando ahí. Un yacimiento de piedras, es un lugar donde tú sacas piedras, o una gran roca. No solamente se refería a él, muchos enseñan eso, que se refería a él, sobre esta roca. Tú eres una piedra, pero sobre esta roca, y es verdad. Pero también hay una serie de explicaciones en cuanto a esto, porque también Jesús estaba diciendo sobre esa roca, sobre la declaración que tú estás haciendo, sobre la fe, sobre la declaración de que yo soy el Salvador y yo soy Dios. Eso es una roca. Sobre esa fe, sobre esa declaración, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Me sigues? Así que son las tres cosas. Sobre ese yacimiento de piedras, que eran los discípulos, porque dice la palabra en Efesios 2 que los discípulos son la base y el fundamento, pero Cristo es la piedra angular, la primera piedra, pero el fundamento son los discípulos y los apóstoles, perdón, los apóstoles. ¿Me sigues? Sígueme, no te pierdas, por favor. Si no, me salto esto. Pero quiero dejarte algo también de información y de enseñanza. Los discípulos eran las piedras. Pedro era una piedra, pero dice sobre esta cantera de piedra, sobre esta gran roca, también que es la revelación que tú has dicho, Pedro, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia, y sobre yo, que soy, sobre mí, que soy la roca, la piedra, voy a edificar también. La gran roca también es Cristo y es la declaración. Jesús le dijo a Pedro, si crees que yo soy el Cristo, te podré usar como una piedra para edificar mi iglesia. Si tú crees que yo soy la roca, te voy a poder usar a ti que eres una piedra para edificar mi iglesia. Así que la declaración de Pedro hizo que Jesús pudiese decirlo quién era él y qué iba a hacer en el reino de Dios. Y es verdad, porque mira, dos cosas, dos datos de Pedro. No sé si lo he dicho aquí, pero en algún otro lugar creo que lo dije. Pedro es el hombre, el primer hombre usado que con un mensaje en Pentecostés se convierte en 3,000. Mira si no lo usó el Señor. Y Pedro es el hombre que recibe la revelación de la gracia a los gentiles también. Así que Pedro es un hombre muy importante usado por Dios. El Señor sabía lo que le estaba diciendo ahí. Tú eres una piedra, pero yo te voy a usar como una piedrita para edificar mi iglesia. Una piedrita provechosa, una piedrita útil. Dile que está a tu lado, seamos piedras útiles. ¿Cuántos quieren ser una piedra útil? Dí conmigo, yo quiero ser una piedra útil. Gloria a Dios. Y no se queda ahí, sino que el Señor, mira, el Señor, de acuerdo, volvamos para atrás, me gusta así como refrescar. De acuerdo a la respuesta que Pedro le dio al Señor, el Señor le dijo quién era él, qué iba a hacer, y le dio una autoridad y un poder. Que es lo que dice el versículo 19. Y le dice, yo te daré. Digo amigo, yo te daré. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿A quién le está diciendo esto? A Pedro. Pero no solamente a Pedro, le está diciendo, esto es una palabra profética. A veces entendemos la Biblia como si fuera un diálogo. Pero Jesús, ¿tú te imaginas a Jesús? Jesús Dios en la tierra, hablándole a los discípulos. Por ahí le estaba diciendo, Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca. Y ahí empezaba a profetizar, edificaré mi iglesia. Y no estaba allá, Pedro se quedó por allá. Jesús estaba diciendo, sobre esta roca. Y en el Espíritu Jesús estaba viendo la iglesia, estaba viendo los discípulos, estaba viendo por adelantado el Pentecostés, no estaba viendo a nosotros. Y dice, sobre esta roca, sobre estas piedras, sobre esta cantera, sobre este yacimiento, voy a edificar una iglesia, una eclesía. Y las puertas del Hades. Y empieza a decir, yo te daré. Pero ya Pedro, tú imagínate, Pedro por ahí. Y el Señor profetizando por aquí, levantando las manos. Y alguien que estaba apuntando, apunta, pero no dice. Si estaba mirando a Pedro, si le estaba poniendo las manos, si le estaba diciendo a él. Pero dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A Pedro? Por eso dicen que Pedro era el que tiene la llave en el cielo. Te espera en la puerta, ¿verdad? Por este versículo. Pero trasciende a Pedro lo que Jesús estaba diciendo. Le estaba hablando a Pedro, pero le estaba hablando a los otros discípulos que estaban con él. Y le estaba hablando a la iglesia también. A la iglesia de ese momento y a la iglesia del futuro. Nos lo estaba diciendo a nosotros. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Una llave que tiene autoridad. Tú vas a poder tener autoridad. Así que Dios te dice, vamos a ver, vamos a recapitular. Cuando Dios nos pregunta, ¿sabes quién soy? ¿Qué crees que yo soy? Si nosotros sabemos que Él es el Salvador y el Señor y el Dios, el Señor te dice, vale, tú también. Ahora te voy a decir lo que tú eres para mí. Tú eres un bendito, tú eres un afortunado. Segundo, tú eres una piedrita, pero te voy a usar para formar mi iglesia. Y tercero, no te voy a quedar ahí, sino que te voy a dar autoridad para que lo puedas hacer. ¡Gloria a Dios! Voy a predicarlo mañana a ver si la gente que me escucha tiene más ánimo este mensaje. Escucha esto. Si nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, a lo mejor no se nos ha revelado, por eso no lo entiendes. Pero clamo al Señor para que a cada uno de nosotros se nos revele quién es Él. Si se nos revela quién es Él, nos vamos a sentir afortunados. ¿Te sientes afortunado? ¿Te sientes bendecido por tenerle? Yo me siento así cada día. Yo pienso en mucha gente, pienso en los que no le tienen, pienso en los que le necesitan, pienso, yo digo, Señor, me elegiste a mí entre muchos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me has dado la oportunidad de servirte en tu casa? Señor, soy un afortunado, soy un privilegiado de estar en lo tuyo. El otro día hablaba con uno de mis hermanos que está en Argentina. Y ¿dónde estás? Pum, le mando una foto. ¿Qué estás haciendo? Pum, otra foto, porque soy muy de foto. Para no hablar, le mando una foto. O le digo, aquí estoy, nene, perdona, no te puedo atender, estoy yendo. Y al final del día me dice, eres un privilegiado de Israel. Estás sirviendo al Señor en un montón de cosas todo el día. Ojalá yo tuviera ese trabajo que tú tienes. Y yo le digo, por la gracia de Dios, yo también lo sé que soy un privilegiado, un afortunado por ser hijo de Dios. Aleluya, es así, hermano. Siéntete afortunado, siéntete bendecido por tenerle, por poder contar con Él cada día de tu vida. Ahora, el Señor también te dice, no solamente te dice eso, eres un afortunado, sino que te dice, quiero, aunque seas una piedrita, quiero contar contigo para edificar. Aunque seas una piedrita, dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, yo soy la roca, o hay un yacimiento de piedras, tú eres uno más, pero te voy a usar para edificar. ¿Cuántos han sentido a veces una piedrita? ¿Cuántos han sentido algo insignificante? Una piedra tiene menos gracia que una piedra, o sea, más sosa que una piedra, ¿verdad? Pero Dios te quiere usar para edificar. ¿Para edificar qué? La iglesia. Dios cuenta contigo. Tú eres importante, eres necesario. Si tienes 20, si tienes 30, si tienes 14, eres importante, eres necesario. El Señor te necesita para edificar su casa, para edificar la iglesia. Gloria a Dios. Pero el Señor no te deja así como una piedrita. Dice, yo te doy autoridad. Yo te daré la llave del reino. Oye, a los que somos pequeños, al que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Y Dios nos levanta y nos da autoridad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo será, escucha esto, no solo será la declaración de lo que somos en Él, sino también lo que Dios nos dará y lo que haremos en Él. ¿Quién iba a pensar? Pedro, ese día que se levantó, nunca se hubiese imaginado lo que Dios iba a decir sobre él y sobre sus hermanos. Pero quédate con esto, la revelación o la declaración de Jesús no fue solo para uno. La declaración de Jesús fue profética. Incluso trasciende los años y el tiempo, porque la recibimos hoy nosotros. Amén. Hoy las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Hoy tenemos autoridad y nos ha dado las llaves del reino. Gloria a Dios. Ahora, para terminar, ¿qué pasaría? Imagínate qué pasaría si Pedro hubiese respondido otra cosa. Piensa, si Pedro hubiese respondido otra cosa. No piense mucho, te voy a dar un versículo donde responde otra cosa. El versículo siguiente, el 21. Ahí ya Pedro la lía otra vez. Porque Pedro era un hombre así, un día estaba arriba, otro día estaba abajo, como tú y como yo, que a veces el Señor nos dice, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero otro día nos dice, apaga y vámonos. Mateo 16, 21, dos versículos más adelante. Mira el contexto, por favor, presta atención al contexto, estoy en la parte final. Dice, desde entonces, o sea, desde ese momento, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a declarar a sus discípulos. ¿A quién le comenzó a declarar? Qué bueno que el Señor nos comparta sus cosas, ¿no? ¿Sabes que a sus discípulos el Señor le comparte sus sueños, sus anhelos, sus deseos, el futuro? Sé que si eres discípulo, estate con los oídos abiertos porque el Señor te va a declarar, te va a compartir. Mira, les empieza a declarar a ellos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta ese momento Jesús no le había dicho nada o no se había expresado, pero a partir de ese momento, a partir de ahí, no sé cuánto había pasado de tiempo que estaba con los discípulos, les empieza a decir, ¿sabéis que tengo que ir a Jerusalén? ¿Sabéis que va a llegar un momento donde yo vaya para allá y los fariseos, los sacerdotes y toda esta gente, los ancianos de Israel, me van a hacer sufrir, me van a machacar, voy a terminar muriendo en la cruz, pero voy a resucitar? Y les empezó a decir varias veces, pero parece que hay un momento donde se lo dice y es tan fuerte lo que le dice que ahí es como una respuesta de Pedro. Y está en el verso 22, en el verso siguiente. Dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. ¿A quién? ¿Tú te imaginas eso? El maestro, el salvador, Dios en la tierra, diciendo, esto es lo que va a pasar. Hijitos, o hermanos, o amigos, o mis discípulos, mis íntimos, voy a ir a Jerusalén, vamos a tener que ir en unos meses, voy a ir para allá. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Nos van a perseguir, hasta el punto que me capturen, me van a torturar, y me van a matar en la cruz. ¡Ah! No, Señor, ¿cómo es eso? Todos callados, todos compungidos, pero voy a resucitar. Así que Pedro, que era el impulsivo, se levanta en un momento y le dice, ven para acá, Jesús, te lo voy a explicar yo. ¿Pero cómo? Así, porque tú eres Jesús, yo soy Pedro. Bueno, ponte ahí. Dice, y tomándole aparte, o sea, se lo llevó de donde estaban los otros discípulos y le dice, ponte aquí así puedo leer. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita, Dios, Señor, eso nunca te acontezca, eso no va a pasar, eres un mentiroso. ¿Pero cómo, Señor? Claro, reprendiéndole. A lo mejor Pedro era un hombre mayor de 50 años, 50 y pico de años. Jesús tenía 33. ¿Pero qué te crees? ¿Pero cómo? ¿Te van a matar? ¿Te van a machacar? ¡Calla! Gracias. ¿Por qué le dice eso? Escucha. ¿Por qué le dice eso Pedro? A ver, que lo tenía aquí apuntado. ¿Por qué le dijo? O sea, lo que le dice Pedro, o sea, el mismo que le había dicho, tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Ahora le dice, te estás equivocando, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Eso es mentira, eso no te va a pasar. Pasa que Pedro, como muchos judíos, también pensaba que el Mesías iba a ser un rey glorioso y soberano, y no un hombre así sencillo. Pensaba que iba a andar en un caballo blanco con una túnica y una corona y no en un pollino prestado. Pensaba que iba a ser uno que machacara a sus enemigos y matara y no uno que muriera. Porque para ellos la muerte era derrota, no era victoria. Así que había una corriente entre los judíos que el Rey de Gloria, el Mesías Salvador, iba a venir a libertarlo de la mano de los romanos, del poder político. Así que no iba a ser un hombre que sufriera y muriera incluso a manos de sus conciudadanos. Así que por eso le dice, pero el mismo, dile, Diego, dile que está a tu lado, el mismo Pedro que tiene esa revelación que le puso el Señor, espérate, voy a poner un 10. En esta ocasión lo aparte y le dice, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir para Jerusalén? Vámonos para el otro lado. ¿Cómo que vamos a ir? Eso no te va a ocurrir. Pedro cegado. ¿Y sabes qué? Cuando estamos en lo natural y vemos lo de Dios, lo vemos como una locura, o vamos en contracorriente del fluir y del propósito espiritual. Hay días que te levantas espiritual y Dios te habla, te ministra, te muestra. Hay días que te levantas carnal y no valgo para nada, no voy a ningún lado, no tengo trabajo. Te levantas hecho polvo. El martes volví a mi casa yo así. Vine a la tarde por aquí, hicimos algunas cosas, me fui a otro sitio, hicimos algunas otras cosas. Y volví a mi casa a las 10 de la noche, camino a Alicante, me faltaba ya pañuelos para secarme las lágrimas. De esos días que tú dices, me voy frustrado, no ha cundido el día, no le he encontrado sabor, no me siento mal, ¿qué estoy haciendo? Señor, esto prosperará, esto otro avanzará. ¿Cuánto tiene un día así? Que tú dices, tengo 55 años y sigo soltero. No lo sé, días así complicados. Pero luego me levanté el miércoles, ¡pum! A tope. Digo, vamos de nuevo a Murcia, tenemos otra oportunidad. Vamos a hacer el faro allí, vamos Ana. Y estaba orando antes de hacer el programa y digo, Señor, y empezamos el programa y empecé con cara de presentador de pasapalabra, así. Y digo, tenemos que ir para adelante y venimos orando en el coche. Señor, danos fuerza un día más para enfrentar la carga espiritual. Lo que tiene que transmitir no es solo un programa, hay que transmitir de Dios. Y empezamos a hablar y yo ahí me encendí. Y ya el segundo bloque lo hicimos con más fuerza y más ganas. Y después terminamos ahí y grabamos la reunión de la noche. Para no esperar hasta las 8, hacerlo en directo, la grabamos a las 3 de la tarde. Terminamos, montamos y grabamos la reunión, adoramos al Señor y salí de aquí. Digo, gloria a Dios, Señor, que hoy es otro día. Pero qué bueno cuando estamos en el Espíritu, qué malo cuando estamos en la carne, ¿verdad? Y a Pedro le tocó un día en la carne. Por eso él respondió de esta manera. Verso 23 es el último que leemos. Dice, pero volviéndose él, ¿quién se volvió? Jesús, o sea, Pedro le estaba, ¿te acuerdas la escena aquí? Pedro le está diciendo a Jesús todo lo que le dijo, pero volviéndose Jesús, lo miró, me imagino yo a los ojos, y le dice, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo que iba a ser una piedra que el Señor iba a usar para edificar, seguía siendo una piedra, pero de tropiezo. En ese momento estaba siendo tropiezo. Así que somos piedras, sí, somos piedras, pero Dios puede usarnos para edificar cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en las cosas celestiales, cuando estamos en lo de arriba, pero podemos ser tropiezo cuando estamos en lo natural. Cuidado los días malos, cuidado los días que estamos en lo natural, porque somos tropiezo. Tropiezo para nuestra familia, tropiezo para nuestros hermanos, tropiezo para el Señor. Una piedra, el original dice de estorbo. ¿Sabes lo que es estorbo? Es suegra en ruso, estorbo, estorbo. Un saludo a mi suegra, me está bien. Estorbo. O sea, eres una piedra de estorbo. No eres útil, eres inútil. Es más, el Señor le dice, quítate del medio porque me estás estorbando. Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Quítate del medio, Dios mío, quítate del medio. Cuando estamos en la carne, con una mente natural, no somos nada útiles para Dios y para su propósito. Cuando actuamos según nuestras emociones, planes, sueños personales, Dios termina apartándonos de sus planes, de su propósito, porque no seremos de ayuda, sino de estorbo. ¿Me sigues? Cuando respondemos en lo natural, cuando no sabemos, cuando... Por eso la gente religiosa que no tiene al Señor con esa conciencia de Salvador, de Señor, de mi Dios, Dios no le puede usar. Y se tira años igual y no cambia. Y cree en Dios y parece que conoce de Dios, pero no avanza. Porque no tiene una revelación de quién es Dios. Y al no tenerla, Dios no puede mostrarle la revelación de quiénes son ellos. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con ellos? Así que al mismo Pedro, un día, le dice, voy a contar contigo. Y empezó Jesús a profetizar, las puertas del Hades no van a prevalecer. Te doy las llaves del reino a la iglesia y voy a edificar mi iglesia. Y yo me imagino a Jesús soñando y en el Espíritu con Dios revelándole y Él profetizando. En otro momento que Jesús abre su corazón a sus discípulos, Pedro le es tropiezo, no coopera para el reino, no coopera para el propósito. Esa es la diferencia de cómo estamos en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra. Jesús se lo dijo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Claro, Pedro pensaba, es mi amigo, ¿cómo lo voy a dejar morir? Lo voy a defender. Incluso ahí en el Monte de los Olivos fue el primero que sacó la espada, le cortó la oreja al este. Seguía pensando en lo natural. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de piedra eres? ¿Qué tipo de piedra somos? ¿Qué tipo de piedra estamos siendo? ¿Qué tipo de piedra queremos ser? ¿Somos una piedra útil o somos una piedra de estorbo? ¿Quieres que Dios te use? Jesús le dice, no estás pensando de una manera espiritual, sino natural. No estás mirando con mis ojos, no estás sintiendo con mi corazón. Ahora, para poder hacer la obra de Dios, debemos creer y saber quién es Él, tener esa revelación. ¿Tenemos esa revelación? No me respondas. Si alguien no la tiene, hoy la puede tener. Hoy la puede recibir. ¿Sabes que cuando... Esto es el plan divino para el hombre. El hombre camina por la vida sin saber para qué está en el mundo, ni por qué. Cree que dice, la vida son 4 días, es nacer, comer y morir. Pero cuando encontramos al Señor y encontramos esa revelación de que Él es mi Salvador y mi Señor, encontramos nuestro destino, encontramos nuestro futuro. Encajamos en la pieza del universo y del mundo. ¿Te has preguntado qué hago aquí en esta ciudad? ¿Qué hago aquí en esta familia? ¿Por qué nací en el 2000? ¿Por qué nací en el 90? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tiene todas esas respuestas para tu vida. Dios las tiene. Dios las tiene. Cuando tú le conoces. Ahora, ahí está el tema. Es importante conocerle personalmente. Porque solo así Él podrá compartirte sus planes de futuro. Solo así podrá hacerte parte de ellos. Mira, a los discípulos solamente Él les compartía lo que iba a pasar. A los discípulos solo le dijo la declaración de la iglesia. Y a los discípulos solo le dijo que Él iba a morir. Diga conmigo, a los discípulos. A los que le siguen, a los que están cerca. ¿Quieres que Dios te muestre lo que va a hacer en el futuro? ¿Quieres que Dios te muestre qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar contigo, con tu familia? Hablaba con mi padre hace un par de días, el día de mi cumpleaños, cuando me llamaba. Y él me decía siempre, ¿cómo estás, Israel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus anhelos? ¿Cómo te sientes por dentro? Me gusta cuando hablo con él porque me hace esas preguntas. Le digo, papá, me siento pleno, me siento que estoy disfrutando la vida, disfrutando el propósito de Dios. Estoy en lo que tengo que estar. Y le recordaba a mi padre, ¿te acuerdas, papá, cuando tú me decías que Dios tenía grandes cosas para mí? Estas son las grandes cosas. Y le empecé a contar las cosas que estamos haciendo, las cosas que como iglesia estamos viviendo, los proyectos que hay para el futuro. Y mi padre decía, gloria a Dios, me alegro, Israel, que esa palabra que desde niño declaramos sobre ti, Dios declaraba, se ha cumplido, se está cumpliendo. Te lo digo con toda la humildad de mi corazón, no te estoy diciendo nada grandilocuente. Te estoy diciendo que Dios habla y Dios responde y Dios cumple su promesa. ¿Te ha hablado el Señor? ¿Te ha dado alguna palabra? Créela en el Señor, acércate a Él. Él la quiere cumplir, Él la va a cumplir. Él tiene tu vida en sus manos, tiene tu futuro, tiene tu pareja, tiene tu familia, tiene tu casa, tiene tu trabajo, tiene tu sustento. Solo en el Señor podemos estar confiados y seguros. Amén. Ponte de pie, por favor. Es importante conocerle personalmente porque sólo así Él podrá compartirte de sus planes, hacerte parte de ellos, o sea, contar contigo y capacitarte para que seas una pieza clave o una herramienta. Escucha esto, vuelvo a decirlo, es importante. Pedro le responde lo que le responde a Jesús por una revelación celestial. Y nosotros no somos menos que Pedro. Nosotros hemos tenido, la mayoría de los que estamos aquí, esa revelación celestial de que Él es nuestro Salvador. Puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, eres mi Salvador, mi Señor. Puedes darle gracias porque te has salvado. porque te ha perdonado de sus pecados. Díselos ahí con tus propias palabras: Señor, gracias por salvarme, por perdonarme. Gracias porque yo estaba perdido, Señor, en el mundo, mi familia estaba lejos. Y tú me perdonaste, me salvaste. Gracias, Señor. Gracias porque yo, mi vida estaba lejos, lejos. Estaba triste, estaba angustiado, o estaba al borde de la muerte, o estaba al borde de arruinar mi vida, y tú me perdonaste, me limpiaste, me rescataste. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ser mi Salvador. Puedes decirle: tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Tú eres mi Salvador. Oh, sí, Jesús. También la declaración que Pedro hace de Jesús es: tú eres mi Dios, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente, por lo tanto eres Dios. ¿Sabes que la fe le agrada al Señor? Porque la fe es la convicción que nosotros tenemos, aunque no lo hemos visto, de que Él es Dios. Por eso la fe le desagrada, pero los que no tienen fe le desagradan, pero los que tienen fe le agradan a Dios, porque no habiendo visto hemos creído. Así que el creer que Él es Dios bendice a Dios, agrada a Dios. Tu fe le agrada al Señor. Así que confiesa con tus palabras hoy y dile: Señor, tú eres mi Dios, tú eres Dios, yo te creo, yo he creído en ti, Señor. Yo he creído en ti, Señor. Yo te creo. Tú eres mi Dios. Y si alguien todavía no tiene esa convicción aquí, lo puede pedir al Señor: Señor, dame fe para hacerte mi Salvador y para entender que tú eres mi Dios. Dame fe, Señor. Abro mi corazón. Creo que te necesito. Oh, Señor. A veces no tenemos conciencia de estas cosas porque no estamos cerca de Él, porque no le conocemos. El estar cerca del Señor, el conocerle, nos hace ver o nos hace fortalecer estas ideas de que Él es nuestro Salvador y de que Él es nuestro Dios. Así que ahora digámosle: quiero conocerte más, quiero acercarme más a ti, Señor. Quiero acercarme más a ti. Quiero conocerte más. Oh, Señor. Y el Señor, extenso en amor, en gracia, en misericordia, nos dice en esta noche: quiero contar contigo, quiero compartirte mis planes de futuro. Quiero decirte que a pesar de las circunstancias yo voy a estar contigo. Quiero decirte que quiero extender mi reino en la tierra. Escucha, Señor. Quiero decirte que las puertas del Hades todavía no pueden prevalecer contra la iglesia. Quiero decirte que hay mucho por conquistar todavía. Te digo, hijo, que hay mucho por hacer todavía. Te digo que necesito que respondas por los que no responden, que sirvas por los que no sirven, que sientas por los que no sienten. Quiero decirte, hijo, en esta noche, tú que me crees Dios y Salvador, también que cuento contigo. Que aunque seas como una piedra, te necesito para edificar mi casa, para edificar mi iglesia, para el propósito santo. Quiero decirte que cuento contigo, que tengo planes para ti, que te quiero usar, que tengo una familia, que tengo un trabajo, que tengo una provisión para ti. Que no dudes que hay provisión, que hay resguardo en mí, que hay cuidado. Y también te dice el Señor, te hago parte y te capacito para que seas una pieza clave y una herramienta útil en mis manos. El Señor no nos deja solos, sino que nos fortalece para la obra que nos quiere encomendar. Si sientes del Señor, levanta tus manos hacia el cielo para recibir, porque yo siento que el Señor también nos fortalece en esta tarde, en esta noche, que el Señor también nos ha estado llamando y a muchos les ha estado diciendo lo que quiere hacer. El Señor no es deudor, ni es hombre para mentir ni para arrepentirse. El Señor va a cumplir sus promesas. El Señor va a seguir la obra que comenzó porque Él es fiel en completarla. El Señor tiene tu vida y tus procesos en sus manos, y aunque se vean imposibles o difíciles, el Señor los va a llevar a cabo. Si con Pedro lo pudo hacer, incluso cuando le negó, después de negarle, fue un hombre que Dios usó, con nosotros también. A pesar de los errores, a pesar de las flaquezas, a pesar de las equivocaciones, Dios cumple sus promesas. Y si somos gente que estamos a su lado, Él lo va a hacer con nosotros. Dios cuenta contigo para edificar su casa. Dios cuenta contigo. ¿Qué piedra vamos a hacer? ¿Qué tipo de piedra vamos a hacer? ¿Piedra de estorbo o una piedra útil? Tengo la claridad de quién es Dios para mí, al punto que Él pueda usarme. Tengo la claridad de quién es Dios para mi vida, al punto que Él pueda revelarme su propósito, revelarme sus planes, tomar mi vida como una herramienta en sus manos. Oh Señor, oh Señor, úsanos, úsanos, Señor. Revélanos tus planes, Señor. Eres mi Dios, mi Salvador. Oh, sí, Señor.